Benítez.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las estafas a los seguros alcanzan su máximo histórico. Uno de cada 10 partes que se dan son fraudes, una cifra que se ha multiplicado por 5 en los últimos 15 años. Sin embargo, la inteligencia artificial está ayudando a detectar estos casos, Sandra Sanjo.
El intento de estafa más habitual es al seguro del coche. Algunos fraudes los cometen particulares que pretenden reclamar la incapacidad permanente, pero detrás, sobre todo, están las mafias que tratan de sacar dinero a las aseguradoras y a conductores inocentes como Santos, de 80 años. Un hombre fingió chocarse contra él.
Quería que hiciéramos el parte y le dije que no. Me hizo una foto a la matrícula, se lo dijo a su compañía y la mía me preguntó, se lo expliqué y ya no me molestaron más.
La intuición de los peritos sigue siendo la primera barrera para detectar los fraudes, quienes muchas veces recurren a detectives privados. Aunque es la inteligencia artificial la que más está ayudando a identificar estos intentos de estafas encadenadas por parte de las mafias a las distintas compañías.
Día de análisis de los resultados de las elecciones en Galicia, en las que el PP ha logrado con 40 escaños retener la mayoría absoluta. El BNG afianza su segunda posición con 25, el PSOE obtiene con 9 su peor resultado de la historia y entra en el Parlamento gallego Democracia Orensana con un diputado. Los malos resultados de los socialistas hacen que hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señale directamente al presidente del gobierno.
El partido de Pedro Sánchez ya no tiene la capacidad de criticar su absurda decisión de entregarse a la ultraizquierda. Lo que ha sucedido ayer implica la desaparición del PSOE en toda España y de hecho solo gobierna con amplia mayoría allá donde se sitúa en el extrarradio. Un político normal dimitiría esta misma mañana. Por cierto, los de Sumar no son nada.
Por tercera semana consecutiva, los tractores regresan a las carreteras españolas. El campo sigue manifestándose contra la política agraria europea y la falta de ayudas económicas para paliar la sequía. Hoy las concentraciones se están registrando principalmente en Almería, Palma y Logroño.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid ya está en la capital para celebrar su 29ª Copa del Rey, Bruno Casar.
Tras 4 años, los blancos volvieron a conquistar la Copa del Rey de baloncesto en la final ante el Fútbol Club Barcelona y hoy todo pasa por la celebración y las visitas institucionales. ¿Qué hoja de ruta va a llevar el Real Madrid, Xavi Lasso?
Sí, todo preparado, Bruno, en la sede de la Comunidad de Madrid para la llegada de los campeones de Copa del Real Madrid. Será en breves cuando la presidenta Isabel Díaz Ayuso y demás autoridades, entre las cuales, por cierto, están Florentino Pérez, reconozcan públicamente el logro de los jugadores y del club blanco. Justo después de eso, los campeones saldrán al balcón de la Plaza de la Puerta del Sol, donde expondrán el trofeo ante la afición. Esto ocurrirá en unos minutos, pero más tarde, alrededor de la 1 del mediodía, más o menos, la expedición blanca se dirigirá hacia el Ayuntamiento de Madrid para seguir con las celebraciones, en este caso ante las autoridades locales y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Gracias, Xavi. Esta noche cerramos jornada en Primera División a las 9 en tiempo de juego con el Athletic Club de Bilbao, Girona, y a partir de mañana abriremos nueva semana de Liga de Campeones. La noticia a esta hora pasa por Álvaro Morata. El Atlético de Madrid está ultimando detalles antes de poner rumbo a Milán y el delantero se está ejercitando con el resto de sus compañeros. Podría haber dejado atrás ese esguince de ligamento lateral externo a la rodilla que sufrió ante el Sevilla. Veremos si el delantero entra a la convocatoria para mañana ese Inter de Milán Atlético de Madrid. Para el miércoles les vamos a dejar el Nápoles Fútbol Club Barcelona.
Sí, es en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Los días 21 y 22 de febrero regresa al Salón de Digitalización Empresarial de Canarias, Digion. Zona expositiva, conferencias, mentorías y áreas de trabajo entre profesionales. Además, si necesitas asesoramiento sobre financiación y conocer lo último en inteligencia artificial, ciberseguridad o robótica, no lo dudes más. Consigue tu entrada en digion-canarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
de febrero conduce el Mercedes de tus sueños. Solo del 22 al 24 de febrero vuelven los días estrella a Lousau Mercedes-Benz con descuentos de hasta el 26% en vehículos nuevos y de dirección. No te pierdas esta gran oportunidad. Pide ya tu cita en lousau.com.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Viernes 23 de febrero, Scal Club Internacional de Turismo Gran Canaria, con don Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias. Retos y oportunidades para el sector turístico, motor económico de Canarias.
Será en el Jardín de la Marquesa de Arucas. Inscríbete en club@scalgrancanaria.es. Te esperamos.
Patrocinan AON, especialistas en gestión de riesgos y personas para empresas, y Marmotor Canarias, concesionario BMW. Colabora Pinófilos.
Recomienda COPE más Gran Canaria 103.0.
Este febrero conduce el Mercedes de tus sueños. Solo del 22 al 24 de febrero vuelven los días estrella a Lousau Mercedes-Benz con descuentos de hasta el 26% en vehículos nuevos y de dirección. No te pierdas esta gran oportunidad. Pide ya tu cita en lousau.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Minutos, tertulia de mujeres, Los Ángeles de Charlie. La alegría de la casa, Victoria Sabroso. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás?
Buenos días. Muy buenos días, contenta, como siempre.
Qué raro que tú no estés contenta.
Feliz, feliz, la verdad.
Te tenemos que escuchar el cloquillo tuyo todos los lunes.
Pues sí, lo voy a intentar. Tú sabes que yo siempre que puedo estoy aquí.
No, le digo por la alegría esa que imprimes, ¿no?
Muchas gracias. La verdad es que además ha sido un fin de semana simpático. Vestí de india, hice el indio, Javi.
Bueno, qué raro, mi niña. Realmente no te vestiste, no te disfrazaste.
No. Puse la sonrisa y ya, ya está.
Ana Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos
días. ¿En Ingenio la cosa más tranquilita ya?
Más tranquilita, vamos a ver qué es lo que pasa ahora. La verdad que hay, yo creo que hay todavía fondo por sacar, pero vamos a darle un margen de tiempo ahí para que ella...
100 días le vas a dar a Vanessa.
No le vamos a dar 100 días, el mismo grupo de gobierno, es el mismo, con una cabeza diferente, pero son las mismas personas. Ha salido la cabeza, ha entrado, se ha elegido a otra que ya estaba dentro y ha entrado otra persona de en este caso perteneciente a Nueva Canaria, con lo cual el grupo es el mismo, sigue estando el partido Forum Drago con Nueva Canaria, con Partido Popular y con Proyecto Somos. Ahora, 100 días no, vamos a darle un margen de que empiece a caminar. Lo que pasa es que me parece que es bastante... Bueno, pues desde mi punto de vista, imprudente coger tantas áreas siendo alcaldesa. es que se ha quedado con bastantes áreas y bastantes áreas fuertes. Mm. Pero bueno,
de todas formas, el mismo equipo sin don José López.
Sin don José López.
Hay que decirlo, ha salido la cabeza, claro,
exacto, ha salido la cabeza.
Él ya no está en Formdrago, ni mucho menos.
Ha salido forzada.
Eso que mucha aprieta, poca barca, sí, ¿no? Es lo que se suele decir.
Eso,
¿no?
Eso suele ocurrir. Y la lealtad ahí ha sido bastante observada. O sea, se ha visto exactamente, pues nada, el nivel de ganas de tener una alcaldía por parte de alguien que a lo mejor no estaba lo suficientemente preparado, eso, pero bueno.
Eso es lo que vamos a tener que ahora, ellos van a tener que demostrar y que caminar, y en ese caso ha salido don José López Favelo y ha salido dimitiendo, y ha salido dimitiendo porque su grupo, sus compañeros y su grupo, en este caso sus socios, han exigido que salga.
Bueno, venga, Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues yo estoy feliz, pero por seguro que por algo que ustedes no.
¿Por qué? A ver, cuenta.
Que fue, hombre, yo creo que ayer fue un gran día. Yo estaba preocupada, lo confieso, con las elecciones gallegas, e incluso cuando empezaron las...
Yo pensé que iba a decir un día feliz porque acabó el carnaval.
No,
no, porque ya acabó
el carnaval. Acabado ya me queda cada vez un poco más lejos, pero bueno, no, pero yo estaba preocupada. Yo creo que, bueno, que no solo yo, sino muchos españoles, supongo que sobre todo mi partido, estábamos ayer muy pendientes de qué pasaba, porque ya sabes eso de la encuesta final de...
Pero vamos a hablar ahora. Hablando de las elecciones gallegas, vamos a saludar a Vidina Cabrera. Hola, Vidina, ¿qué tal? Que está al otro lado telefónico. Hola, Vidina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal a todos y a todas?
Que te echamos de menos por aquí, mi niña.
Ahí. Sí, sí, qué penita. Muchos besos y abrazos para todos.
Un besito.
Y bueno, desde aquí se hará todo lo posible. Bueno, intentaré ahí transmitir lo máximo.
Seguro que mucho. Pepa, ahora sí, elecciones gallegas se la jugaba, ¿eh? Alberto Núñez Feijóo, porque si no hubiese sacado mayoría absoluta, no gobierna. Y ese impacto en Madrid, sobre todo en España, de perder el gobierno, el líder del Partido Popular, no quedaba.
Bueno, primero yo creo que hay que dejar claro que son las quintas elecciones que el Partido Popular gana por mayoría absoluta en Galicia. Es verdad que son las primeras de rueda y que además yo creo que ha sacado un sobresaliente, porque sacó incluso más porcentaje y mayor número de votos que las últimas, que fueron las de Feijóo. Y además yo creo que estaba después de una campaña que yo creo que además ha estado muy dura y no se sabía muy bien qué era lo que podía pasar. Es verdad que nosotros siempre confiamos en que los ciudadanos al final apoyan o votan por la coherencia, vota por la tranquilidad, por la moderación, pero cuando estás en unas elecciones y se deposita las papeletas en la urna, de hecho, cuando las primeras datos que dieron es que había bajado la participación un 6% a las 12 de la mañana.
Yo vi el primer dato que creo que tenía 45 escaños, que yo decía, madre mía.
Sí, pero eso siempre empieza
después
así.
Después empieza a bajar, empieza a
fluctuar. Cuando llegas al 50%, al 60% los votos y tal, ya... De todas formas, quedan todavía por escrutar los 29.000 votos del voto de migrantes. Es posible que incluso algún escaño pueda bailar en positivo o en negativo, nunca se sabe. Pero yo creo que el que se ha dado un batacazo, yo sinceramente lo creo. Yo creo que el Partido Socialista tiene un grave problema con Sánchez. Y que esto, yo creo que la única solución que hay ahora mismo es
convocar... Pero esto se puede trasladar a política nacional, lo que sucede en una región.
O sea, si es para el PP, se traslada. Si es para el PSOE, se traslada.
Yo creo que
sí se puede trasladar, porque la ciudad, en general, lo que palpas en la calle, la gente está muy indignada con Pedro Sánchez. Y eso está calando en toda España.
Ya veremos. Yo primero que nada, si me toca a mí hablar ahora, que no sé si me toca hablar.
Sí, adelante.
Es felicitar al Partido Popular, porque efectivamente ha ganado las elecciones y eso hay que felicitarlo. Siempre hay que estar...
con goleada. Ha ganado con goleada.
Aunque ha perdido. Ha perdido dos, por ahora. Ha perdido dos de las que tenía anteriormente.
Pero tiene más porcentaje y más votos.
Yo creo que quien más ha tenido ahí resultados es el Partido Nacionalista. Es el que más ha crecido enormemente. Efectivamente, el Partido Socialista sigue siendo tercera fuerza, sigue siendo fuerza además.
Pierde cinco escaños, ¿eh?
Exactamente, ha perdido. Eso hay que asumirlo y se asume, porque quien ha votado es el pueblo, y el pueblo ha decidido eso.
pero no es extrapolable, no es extrapolable. Esta es la primera. Vamos a ver en las siguientes de las comunidades autónomas si el Partido Popular también tiene los mismos resultados o pero es el otro País Vasco, tipo, ¿no?, de partido.
Bueno, tenemos las europeas también. Vamos a ver qué pasa a las europeas, que son en clave nacional.
Pues eso hay que verlo.
Sí puede tener una lectura clave nacional.
A ver, como yo estoy por aquí.
Si tú metes base, Virina, porque si no.
Yo estoy por aquí y no las puedo parar así con la manita de decirle me toca a mí. Entonces, voy a, si no les importa, voy a hacer mi apreciación sobre lo que pasó ayer en Galicia. Lo primero es que me parece que las estadísticas que se están dando antes, de sondeo, que se están dando antes de las elecciones, no están siendo acertadas del todo, ¿no? Se pudo ver ayer porque estaban diciendo que el PP iba a perder esa mayoría y al final no fue así. Si lo hubiera perdido, es cierto que habría sido un descalabro total para el PP perder un feudo tan importante, como dijo Pepa, tantos años estando el PP gobernando, pues habría hecho replantearse al PP muchísimas cosas en clave nacional. Y como no fue así, creo que quien se tiene que replantear las cosas tiene que ser el PSOE. ¿Qué estrategia está tomando? Porque ha perdido Andalucía, en Galicia no ha conseguido estar y quizás hay que replantear su estrategia a nivel nacional. Con todo esto, a nosotros desde Coalición Canaria lo que nos importa a nivel nacional es cómo afecta el que se respete y se cuide a la Comunidad Autónoma de Canarias, que ya es hora de que empecemos a cumplir con los pactos. Eso es lo que nos importa a nivel nacional. Y quizás eso también le está pasando factura al PSOE, que las comunidades están viendo que no cumple. Entonces no les interesa tenerlos ahí como socios. Lo dejo ahí y que cada uno dé su opinión, pero bajo mi criterio creo que eso es un tema muy importante.
Victoria.
Bueno, pues obviamente también dar las felicidades al Partido Popular. Y yo siempre intento ser cauta ante todo en la vida y me gustaría que todos hicieran la lectura que tienen que hacer sin tirarse las manos a la cabeza unos y otros, sino hacer una lectura real de lo que ha acontecido y de lo que está pasando y ser coherentes con todo. Felicitar, agradecer, pero también hacer lecturas los que las tengan que hacer. Esa es mi opinión.
Bueno, sí. ¿Y qué lectura tiene que hacer la izquierda? Sobre todo Sumar y Podemos, porque hay que tener en cuenta que Sumar jugaba, no sé si decir en casa, pero Yolanda Díaz, al fin y al cabo, gallega. Ella es gallega y fíjate, consiguió tan solo un 2,25% de los votos. Y Podemos, que no está, o sea, Podemos incluso por debajo de la PACMA. O sea, que parece que Podemos sí que está en caída libre.
Bueno, yo creo que Podemos desaparece, ¿eh? Porque creo que eran 3.500 votos.
De Podemos,
¿no?
las europeas sí puede ser un punto de inflexión. Ahí sí puede ser un ejemplo de que puede ocurrir.
Y después yo creo que Sumar sacó menos votos que vos. Aunque sacó...
Sí, sacó menos.
Que yo creo que eso también hay que...
13.600 Sumar, 14.800, casi 14.900 Vox.
Por eso digo que hay que hacer una lectura y hay que... Oye, bajar cabeza, sí hay que bajar y decir, mira, oye, ¿qué está pasando? Y qué que hay que hacer. Hay que hacer una lectura.
Aunque tienes
real.
Un abanico de muchos partidos políticos, al final, por lo menos en Galicia, efectivamente los ciudadanos han elegido entre tres. Bueno, y luego está el escaño este que salió por Orense, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que hay que hacer la lectura y sobre todo creo que toda la cuestión esta del enfrentamiento, de la amnistía y demás, yo creo que ahí hay un voto de castigo al PSOE. Yo lo veo así.
Yo sé que la gente del PSOE no lo ve así.
No puedo decir eso.
Es posible porque es que pierde muchos escaños. No pierde uno, dos,
sí,
pierde
pero
bastante.
Fíjate que no lo gana el Partido Popular. Es que lo gana realmente el nacionalismo. Ahí es donde también, y vuelvo a decir antes que felicitamos. ¿Por qué? Porque sabemos estar en este momento es lo que ha decidido la ciudadanía. Ahora bien, una cosita que comentaba antes Vidina, y es que las estadísticas no funcionan. Precisamente cuando se comenta o se estadísticamente se habla de unos puntos concretos que van a perderse, que van a... Eso lo que hace es movilizar a la ciudadanía. El voto, el porcentaje de votantes en estas elecciones ha sido superior. Porque 67%. Se ha movido.
Claro, ¿por qué? Eso es bueno. Porque, yo creo que es bueno que los ciudadanos...
Pero las estadísticas que te opinen, han dicho, muévete que vamos a perder, muévete. Ese tipo de cosas hace.
Pero fíjate que decía que como iba a haber más participación, precisamente eso iba a dar lugar a un vuelco electoral y por lo tanto a la pérdida de la mayoría absoluta de
los movilizados.
A ver, déjenme hablar un poquito de mi niña, la pobre, que como está fuera. Levanta la mano, mi niña.
Por eso digo que no están siendo acertadas. ¿Por qué? Pues lo mismo que ustedes están comentando. Vamos a ver. Se utilizan para movilizar, o sea, al final es una estrategia de unos y otros para decidir a quién, para movilizar a la gente hacia un voto o hacia otro. Se están utilizando más que como para una predicción, pues para influir. Entonces, ahí es donde yo quería llegar. O sea, es un tema de influir más que de predecir hacia dónde está yendo el voto realmente. En cuanto al resto, yo creo que aquí todo el mundo se tiene que replantear muchas cosas. Estamos en un momento de muchísimo cambio. Yo sigo diciendo que estos momentos que estamos viviendo, dentro de unos años se estudiarán en los libros de historia, porque estamos en un momento crítico para el país en cuanto a todo, ¿no? A política, hacia dónde iremos, cómo iremos y de qué forma. Yo no recuerdo una situación como esta en muchísimo tiempo. Yo no sé ustedes.
Nunca.
Pero también
hay un par de años más que
información. Hay más información.
Esta falta de separación de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, yo no lo he visto en mi vida.
Lo que yo veo cada vez es más polaridad. Y eso sí que
la polaridad es lo que a mí más me preocupa.
A mí me preocupa muchísimo. Porque
mucho,
la polarización...
Porque eso poner en peligro la democracia.
Claro, eso genera conductas extremistas, la polarización. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Vamos a cambiar de asunto. Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Accidentado, porque la verdad es que hemos detenido de todo, ¿no? El colapso circulatorio ese que impidió que los bomberos tuvieran que ir a una incidencia. El escenario a marchas forzadas se consiguió acabar y quedó precioso, todo hay que decirlo. La reventa para un concierto que era gratuito porque el ayuntamiento se empeñó en sacar entradas y ya iban por 75 euros y alguno incluso lo pagó. ¿Qué más? Los resbalones en el propio concurso de comparsa, que al final se solucionó. Nos dicen muchos oyentes, demasiado tiempo de espera entre carrozas en la Gran Cabalgata. Incluso hasta media hora tuvieron que esperar. Y después la guinda, ayer con esa acción victoria maliciosa, según dicen, de inhibidores, que impidió ver ese espectáculo, que era, la verdad, que de lo más atractivo, ¿no? Y lo más innovador de drones, que al final no se pudo hacer nada.
La verdad es que, como tú bien sabes, siempre intento pensar en positivo. Y yo quiero pensar que eso ha sido... Y lo han parado por un tema técnico, que además es que siempre tendemos a la crítica. Y yo intento ser equitativa y, oye, si ha habido un fallo técnico, pues mira, qué lástima y qué rabia, la verdad.
Pasa que se suman a mucho.
Claro, es que ha sido un carnaval distinto. Ha sido un carnaval en el que han tenido que hacer acciones muy accidentadas. Exacto, sí. Sí, por tú sabes que yo siempre utilizo una terminología distinta, también positiva. Y entonces, ¿qué pasa? Se soluciona lo de que la gente no se resbale, vale, pero primero se resbalaron. Entonces, habría que a lo mejor tener en cuenta una serie de acciones previas, pues pensando en estas cosas. El lugar fue un lugar que nunca se pensó. En ese lugar hay mucha humedad. Pues claro, el tipo de suelo a lo mejor no fue el acorde. ¿Lo solucionaron un poquito tarde? ¿O lo solucionaron? ¿Vamos a dejarlo así? Vale. Pero sí es verdad que bueno, que además el lugar donde se realizó el carnaval ha sido extraño. La gente le costaba mucho ir ahí al mogollón. Luego siempre sigo pensando, yo este año fui en carroza y me pareció que te dejen en Las Palmas para volver al puerto. Todo eso te hace estar cansado a la hora de volver. Que vaya, me pierdo en el camino, me voy. Es una cosa rara, es un carnaval que parece que está abogado a la pérdida, a que se desaparezca.
Ha sido un carnaval gafé. que
sí, es una pena.
Parece que hay
pero el escenario maravilloso, bajado. Después precioso.
La gala muy bien, a mí me gustó,
el director de la gala muy bien, las galas bonitas, la gente muy implicada, o sea, que también hay que dar su punto positivo a todo esto.
Yo no soy de Las Palmas, no he vivido el Carnaval de Las Palmas, pero lo vivo a través de la televisión, lo vivo. Y como yo soy como Vicky, que a mí me gusta ver la parte positiva. En todas las decisiones siempre hay pros y contras. En todas las decisiones. Las decisiones que se han tomado de llevar el carnaval a la isleta es motivado por otras razones. Porque el Parque Santa Catalina ha tenido muchísimas dificultades con respecto a todas las denuncias que se han tenido. No son caprichos, son decisiones que se toman en un momento determinado. Ahora tendrán que sentarse, valorar toda la situación que se ha podido, las situaciones accidentadas estas que han podido pasar y ponerse sobre la mesa para pues el nuevo carnaval sea con menos problemas posibles. Pero hemos tenido, creo yo, como bien se ha dicho, un director de carnaval que ha sido bastante bueno, interesante, con cambios que han gustado, a mí personalmente me han gustado, yo soy una persona que me gusta mucho el carnaval, vivo el carnaval, lo vivo en otro municipio ahora, pero antes lo vivía también en Las Palmas, prácticamente día sí, día también, y se están haciendo cambios. Ahí, pues mira, eso de Manny Manuel en una gala pidiendo disculpas que son cosas que hay que también sumar.
La gala drag no estuvo mal, aunque sí hay que decir que si se quiere dar un giro de tuerca a la gala drag, los que tienen que girar la tuerca son los propios drag, porque son ellos los que forman los creativos. El espectáculo, ¿no?
Pero fíjate que yo vi ese año más calidad.
A mí sí me gustó. Yo me lo pasé bien.
Yo quisiera aportar con el tema del carnaval. Yo también, a mí también me gusta ver la parte positiva de todo lo que ocurre, pero sin dejar de lado el aprendizaje que uno tiene que tener. Porque lo que no podemos es decir, no, bueno, pasaron un montón de cosas, pero aquello quedó bien y entonces no hacemos nada.
No, he dicho de sentarse y valorar. Claro.
A mí me dicen, organización, me dicen a mí, tal cual, vecino sobre todo de Isleta, y no uno, sino varios, organización cero, dirección artística 10.
Es que, ¿por qué digo de aprender de los errores? Porque parece que no hemos aprendido de los errores. No nos olvidemos, por favor, Kiman Medina lleva casi 9 años organizando el carnaval, que no es una persona que ha llegado nueva. Entonces, en organización lo tendría que tener más que controlado. Hay cosas que pueden fallar por inclemencia del tiempo, cosas de última hora, cosas que las personas
Medina,
no podemos controlar.
Disculpa que te interrumpa, te voy a hacer un caso. No. Estuvimos el viernes hablando con una mujer que se llama Puri, que vive en Manuel Becerra, que le pusieron 15 urinarios en la puerta de su casa.
Ay, pobrecita.
¿Tú te crees que eso es normal?
Eso no es normal.
Eso es de novata. Y Inma Medina lleva 9 años organizando el carnaval con un presupuesto que es...
que ya lo quisieran otras entidades.
Bueno, no, que es desorbitado.
Que incluso ayuntamientos, algunos pequeñitos que les gustaría tener ese dinero para otras muchas cosas muy importantes. Entonces, es un presupuesto que no tiene fin, pero después no hay una organización detrás, no hay una seriedad y un profesionalismo a la hora de organizar. Que después las cosas salen bien, arranca y arranca, pero terminan saliendo. Sí, porque hay grandes profesionales detrás en cuanto a lo que sería el director y la gente que trabaja allí, pero por parte del ayuntamiento, incluso nuestro grupo lo denunció, el tema del plan de emergencia, y después hasta salieron los propios bomberos de la ciudad de Las Palmas diciendo que era un peligro enorme y que ellos no estaban de acuerdo con ese plan de emergencia. Gracias a Dios que no pasó algo realmente grave, porque si no hubiera sido una gran tragedia. Esas cosas ya tenían que estar más que aprendidas con 9 años de trabajo.
Mira, Javier Suárez nos envía un mensaje. Javier Suárez me dice: cabalgata a Las Palmas de Gran Canaria 2019 en comparación a 2024. 2019, 200.000 personas. 2019, 2024, 120.000. Sí, una caída del 40%.
No tiene nada que ver.
Pero además hay que destacar también: suma récord de Tenerife, 400.000 asistentes. Y en La Palma, 60.000 indianos. La gente de aquí se ha ido para allá.
Y hay carnaval en todos los municipios.
De la misma cabalgata, lo que estaban comentando de la misma cabalgata, el recorrido que se hizo no invita incluso a que participe, se dijo desde, nosotros lo estuvimos hablando ahí en la tertulia, ¿por qué no se hizo en el sentido contrario?
Ya se hizo una vez, sí, fue un desastre, no sé por qué.
Vamos a ver, ¿y por qué quiero decir un par de cosas? Primero, vamos a ver, primero, esto le corresponde al ayuntamiento y a nuestros grupos correspondientes, ¿no?, hacer ese análisis y esa valoración. Yo creo que siempre que acaba un carnaval, por lo menos yo lo recuerdo siempre de esta manera, lo primero que tienes que hacer al día siguiente, aparte de hacer los pagos, es luego analizar cada uno de los actos y ver exactamente qué salió bien y qué salió mal. Yo creo que aquí hay una cuestión que nadie discute, que es que tanto el director artístico como el director de escenografía, tanto Alberto Trujillo como Josué, yo creo que ha sido acertado.
Sí.
Muy acertado. Podrán decirme que yo soy un poco subjetiva con Alberto también, pero yo creo que ha sido acertado. A mí me parecen algunas cosas que han sucedido a tener en cuenta. Primero hay que ver cuánto se ha gastado y cómo se ha gastado. ¿Por qué digo esto? Porque el presupuesto no es para tú irte, porque yo no sé cuánto costó o cuánto iba a costar, si se va a pagar o no lo que pasó anoche con los drones. Yo creo que eso hay que verlo, y tampoco sé si se pidió autorización a la delegación de gobierno y qué autorización dio la delegación de gobierno en cuanto que se evadía.
¿Cómo no se va a pedir?
Yo entiendo, bueno, que no sé. Vamos a ver, no sé. Yo vi el helicóptero de... Por eso te digo, porque vi el helicóptero anoche, que estaba efectivamente... suele estar en los días más importantes, el helicóptero de la Policía Nacional suele estar por la zona. Que la cabalgata es como es, y yo fui la primera que siempre he dicho, es muy difícil, primero, establecer un límite a cómo deben ir las carrozas, que algún día a lo mejor lo deberíamos plantear entre los carroceros, las empresas, entre la gente que realmente participa, porque es verdad que hay muchas carrozas que son, de verdad, para echarles de comer aparte. Yo lo vi por la tele, o sea, lo vi por la tele desde mi casa, y me parecía además muy poco tiempo, porque lo vi una hora. No sé si que lo que estaba pactado era de 5 a 6 de la tarde. Yo a las 6 de la tarde, Kiko Barroso se despide y cortaron. Porque yo estaba viendo por dónde iba para luego poderme sumar. Y además yo creo que hay que hacer los grupos, las murgas, yo creo que todo esto hay que hacer un balance, porque las murgas se quejaron también el día de la cabalgata infantil. Luego el tema de que si tienen el agua o no tienen el agua. Hay cosas que siempre hay un señor que es el que lleva a los grupos, que es el que tiene que estar en esto. Y déjame decir algo en cuanto a los mogollones y a la actuación con entradas gratuitas. Cuando se hace sin entrada, la gente va, entra y llega un momento que ya no puede pasar nadie más. El dar físicamente, que seguramente fue para facilitar
el acceso, tener un control de acceso.
Pues al final se ha convertido en un problema, pero yo creo que hay que analizarlo y hay que ver si merece la pena o no.
No.
Y a la forma antigua,
pero
que era.
¿Pero ha generado el problema? ¿Lo ha generado la organización o lo ha generado la propia persona?
No, pero es que
antes,
cuando tú hacías, tienes un espacio que
pero
se
acota. Pero
hay
que preverlo también, Ana.
Que se acote, bueno. Tú dices, aquí pueden entrar 10.000 personas o 15.000. No puede entrar nadie más. Cuando llega el 15.000, que está, hay gente que está contando, que hay una empresa que hace eso, oye, a partir de ahora se coloca la Policía Nacional y aquí no entra nadie. Porque
sí, pero eso se quería evitar precisamente,
sí, pero,
para que la gente
al final,
no se desplazara.
Porque de evitar
no
una cosa has conseguido el efecto contrario.
Pero no, ¿por qué voy yo a comprar una entrada, sea como
pero
sea?
Pero si es gratis, no tienes que hacer entrada.
Primero,
si es gratis, no tienes que hacer entrada. Es gratis.
Es para la gente que... Para sí, intentar limitar...
Yo no interrumpí a nadie. Lo que he dicho es, hay que analizar.
Simplemente
hay que analizar en qué se ha fallado. Hay que ver el presupuesto, cómo se ha gastado, porque hablamos de dinero público. Y después a mí me llegó también, que yo creo que eso hay que verlo, hay que pedir a la Sociedad de Promoción si entregó entradas gratis a determinados colectivos, la de la gala drag que se vende. Porque aquí todos los que... Yo al final no fui, y además lo dije, que no me la guardaban, que no la iba a comprar porque no estaba resfriada y me daba miedo coger una pulmonía, porque no. Es verdad que hace frío y sí. Últimamente estoy un poco...
Oye, vamos a cambiar de asunto, a ver cómo ven ustedes esto, ¿no, Vidina? Las islas se plantean reducir el número a presencia a ferias turísticas porque dice que tiene poco retorno y sobre todo porque son muy caras, aparte de las habituales, las tres más conocidas, ¿no? Que son la ITB de Berlín, la World Travel Market de Londres y la Fitur, pues parece ser que las demás no tienen ningún tipo de retorno.
Bueno.
A ver, realmente lo que se ha dicho es que tenemos que ser más selectivos en cuanto a qué ferias vamos. O sea, no podemos ir a todos. Y más selectivos en cuanto a qué mercado nos vamos a ofrecer, buscando un mercado que realmente aporte un mayor retorno, No sé, turismo rural, turismo deportivo, turismo silver, turismo de golf, buscar un turista que deje más dinero y que pueda repercutir en una mejora de la calidad de vida de los que aquí vivimos. Entonces, por eso mismo es por lo que se quiere ser más selectivo de a dónde vamos y que sea complementario con todas las otras estrategias de marketing digital y otros canales. Se va a muchísimas. Es que a lo mejor no sabemos, desde aquí no tenemos conciencia de a cuántas se van. Porque por los datos que yo vi, yo estoy hablando de lo que yo he visto en prensa, se va a muchísimas. No se está diciendo que no se vaya a Fitur, hay que ir a Fitur, sí, a Fitur hay que... pero ni a la que está en Alemania. Pero lo que no puede ser es ir a todas sin discreción. ¿Por qué? Porque si no, aparte que el gasto es muy elevado, cuando no estás teniendo un retorno que lo justifique, también está a nivel de sostenibilidad.
Pidina, o sea, esto no es dinero sentido. Público. Se supone que debe Exacto. haber un estudio concienciudo detrás para
claro,
saber a cuál
es,
se va
y cuál
no.
Eso es lo que se está diciendo. Es ahora, como es dinero público, vamos a hacerlo con un estudio de ver a esta que vamos, ¿tiene retorno o no tiene retorno? No ir a todas ir por ir, que es lo que se está vaciando, sino un estudio detrás en donde se sea selectivo y se diga hacia dónde queremos dirigirnos, qué tipo de turismo queremos tener en Canarias. Eso es importante. Al final es una estrategia. Si no sabemos a dónde vamos, difícilmente podremos llegar allí.
Sí.
Y después están las quejas.
Victoria.
Entonces, es empezar a actuar de una forma con más cabecita.
Victoria.
Bueno, hombre, si es así, a mí me parece perfecto. Si es que se va a hacer un estudio que... Me sorprende que no se haya hecho con anterioridad,
claro.
Que no se haya hecho un estudio para ver a qué feria ir. Es verdad que nuestro turismo está bastante específico, sabemos el tipo de turismo que queremos y tenemos clarísimo, yo creo que a estas alturas tenemos clarísimo qué turista queremos. Yo creo que Canarias está bastante ligado al turismo inglés, al turismo alemán. Ahora han habido otra serie de turistas que, bueno, pues por situaciones X, guerras, etcétera, se han trasladado hacia Canarias. Bueno, pues es verdad que tenemos que tener una idea clara y concisa de qué queremos y, uh-huh. y qué tipo de turismo queremos. Pero yo creo y quiero entender que siempre se ha valorado esto y que siempre se ha hecho un estudio que porque hemos tenido, desde Saturno, ¿se acuerdan de Saturno? Hemos tenido tantas empresas públicas y tantas empresas que se dedicaban a eso y quiero entender...
Turista objetivo.
Exactamente.
No puedes disparar
No, por supuesto. Y saber exactamente quiénes somos y qué queremos y hacia dónde vamos.
Pero yo creo que además hay que saber que primero es Promotour, que es la empresa ahora nueva, digamos, la moderna.
La moderna. Saturno fue
la que organiza. Yo creo que además hoy en día efectivamente está todo muy localizado porque al final las ferias de turismo sirven para lo que los tour operadores, que son los que venden los paquetes a los turistas, consigan traer efectivamente a nuestro mercado estos países emisores. A mí me parece bien que se concentre todo en las tres grandes ferias, porque es que creo que las tres grandes ferias, estamos hablando de Londres, Berlín y Madrid, es donde se cuece casi todo. Uh-huh. Y hoy en día, con todo el tema de las nuevas tecnologías, también es verdad. O sea, tú ahora vas a una agencia de viaje y ya no te dan... ¿Te acuerdas los
no
tochos
papel.
Estos?
No hay papel.
No te dan, te dice, oiga, entre usted en el programa, en la página
el
web.
Catálogo, y hay... El catálogo.
El catálogo, efectivamente. Y lo ves. Y lo ves, te digo el tocho porque yo últimamente, no sé mucho, pregunté por eso. Y entonces, al final, ¿qué ha dicho la consejera? Oye, vamos a concentrar los esfuerzos en saber exactamente qué retorno
claro,
tiene.
Claro, pero lo que estamos poniendo sobre la mesa es lo que dice Victoria. Esto no se hacía antes también.
Es que vamos a ver, yo creo que a nivel, por lo menos a nivel de turismo en el Cabildo, vamos a hablar qué es lo que yo más directamente puedo tener, van siempre bajo el amparo de Promotour y hasta ahora, en las últimas ferias, el material siempre es reciclable, todo lo que es el stand es algo que se puede, es además...
Se montan las tres ferias, bien, entiendo.
Y además está se ha mirado medioambientalmente con una anterioridad. Ya no se lleva el papel, todo el folleto que se entrega es digital.
Pero si vas a muchos destinos, tienes que viajar y aquí lo que se está hablando
claro,
de todos los viajes que se hacen y yo creo que también depende de los informes técnicos.
Pero vamos a ver, ¿qué coste? Habría que, efectivamente, habrá que hacer una valoración, pero entiendo
que esa valoración se ha hecho. No viaja todo el mundo o todo el gobierno o todas las islas a todas las ferias. Y yo cuando he ido a ferias y soy de turismo y yo me he pagado mis billetes.
Pero cuando ves la foto de Fitur, yo la veo en alguna ocasión y sí. Veo una foto de Fitur, al final esa foto está bien, pero seguramente podrían ir la mitad de los que están en la foto.
Ah, también.
Y la rentabilidad sería la misma. Entonces, sí. Porque al final estamos hablando de hoteles también.
Y otra cosa público, importante, sí. Las canteras están en Gran Canaria, ¿vale?
Sí,
las
canteras están.
Sí, sí, eso tenemos que recalcar.
Y la luna de más palomas.
Exacto. Y el traje canario, no es una, no es un disfraz, en fin. Son muchas cosas, pero valorando que sí, que bueno que se hagan cada vez más inversiones con retorno, yo creo que lo que están hablando se podrá mejorar, como todo en esta vida, pero que está ya haciendo.
Por lo menos se ha puesto sobre la mesa y tenemos debate sobre eso, porque sí es cierto que en ciertas ocasiones veíamos representantes públicos en diferentes ferias. A lo mejor no era el cliente objetivo, el visitante objetivo de Canarias y realmente no iba a tener ningún retorno. ¡Nos vamos, Victoria!
Un placer estar aquí con ustedes,
para
como
nosotros
siempre.
También, Ana.
A mí es que se me va la semana ya sabiendo que como con el debate, ya yo sé, el domingo sé que me vas a mandar un WhatsApp, se me
y
ha ido la semana.
Y la Pepa también lo sabe.
Sí, además de cuando yo me escapo y le digo, no estoy, pero sí, está ahí, sí. Mira, y una cosa importante, hemos acabado el carnaval, pero ya estamos en Semana Santa.
Bueno, ha acabado el carnaval en Las Palmas de Gran Canaria. Hay que tener en cuenta que vivimos en una isla.
Que lo que dice Ana es importante.
Es que vamos a ver, estamos en una isla, ha terminado el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, pero sigue habiendo carnaval en el resto de la isla. Nosotros hemos terminado en la parte alta de Ingenio, pero seguimos con Carrizal.
Bueno, yo ya estoy
y está
modo,
en Telde
modo,
y está en tanto.
Bueno, estoy mayor ya.
Pues todavía
mayor.
No. Te puedo decir que el sábado previo a Semana Santa es el carnaval de Carrizal. Así
mi
que...
Mi madre. ¿Cómo se puede hacer
voy a seguir
eso?
Una maldad.
Yo estoy en Barcelona, ¿eh?
El carnaval no debería ser
en una
fecha
determinada.
Siempre la misma fecha.
Pues entonces lo que valorabas antes, 200.000 personas en una cabalgata en un año concreto, cuando ahora hay menos personas.
No,
¿por qué?
No, pero yo creo
porque
que eso
hay
no
muchísima...
es por eso.
Sí,
no,
te lo puedo asegurar.
Yo
mucha
creo
de
que eso
gente...
es porque antes teníamos mucha más participación.
No,
hay mucha gente,
no,
te lo digo por mí,
no,
mis amigas.
Yo estoy
mis amigas
en el carnaval
y yo
de día
no
de mi municipio
no,
y
no
yo no me muevo.
No. Nos encantaba una carroza, pero bueno, nos encantaba.
Pero
nos volvía loca.
Vuelvo a repetir.
El año que viene te vienes conmigo, Pepa.
En el mismo día, muchos municipios que son carnavaleros y tienes mucha actividad. En el sábado en Ahuime estaba el grupo Extra.
Imagínate, 20,
porque voy a irme yo a Las Palmas cuando estoy en Ahuime.
Carnavales en fechas diferentes. Estamos
todo el año.
Yo conozco gente que empieza el carnaval en Las Palmas y se puede pegar dos meses de carnaval.
Bueno, mis amigas, yo he dicho que no las acompaño. Mis amigas están en todas.
Hace muchos años era así y las murgas hacían un recorrido, era Las Palmas de Gran Canaria, Telde, la zona del sureste, el sur,
sí,
y iba dando
sí,
la vuelta.
Sí, así hace. Sí, que yo me pongo el disfraz a principios de febrero y termino
no te
el 23 verano. De marzo. Y además soy de las que me disfrazo.
Bueno, Medina, muchas gracias.
Un placer.
Bueno, hasta la próxima semana. El lunes que viene estoy ahí,
¿eh? Bueno,
esperamos.
11:42, una pausa y seguimos con más cosas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Encuentra en Medican todo lo que necesitas sobre medicina deportiva. Vendajes deportivos, cremas, líneas de frío y calor, equipos de electromedicina, desfibriladores. Visítanos en medican.es o en nuestra tienda de Las Palmas, calle Virgen del Pilar 30. Medican, tu empresa de referencia en el sector de la salud en Canarias.
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
¿No conoces Beach Las Palmas? El mejor club para entrenar en la isla. Tiene de todo para todos. Más de 11.000 metros cuadrados dedicados a cuidarte. Zona cardio, funcional, box de crossfit, piscina de 25 metros, hidroterapia. Más de 150 actividades dirigidas a la semana para todas las edades. Ludoteca. Recuerda, ven a Beach Las Palmas en la avenida de Escaleritas 31.
A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 9 al 24 de febrero, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
Ven a Cupra Orbecame, calle Diego Vega Sarmiento número 1, en Miller Bajo.
Elaboramos sueños, ilusión, progreso. Elaboramos sostenibilidad y empleo. Elaboramos productos para que dentro de millones de años alguien pueda contar una historia en la que los canarios y sus islas sigan siendo igual de afortunados. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Campaña subvencionada por el Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Del carnaval capitalino el Partido Popular y queremos saber qué es lo que destaca como positivo y negativo. El viceportavoz es Nacho Guerra, quien tenemos ya en línea. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues muy buenos días, moviendo aquí los días de Javi con la música que me has puesto.
Bueno, pero lo que pasa es que el carnaval en Las Palmas de Gran Canaria ya acabó, habrá que irse a otro municipio para seguir bailando y pasándolo bien disfrazado.
Sí, sí, ya culminó este carnaval de este año, ya ayer, y bueno, hay que hacer valoración.
Del 1 al 10, Nacho, del 1 al 10. Bueno, yo te diría a ti si le saca la tarjeta roja o no, porque sabemos que tú fuiste árbitro, pero en un balance del 1 al 10, ¿qué le da al Partido Popular capitalino?
Pues aquí yo creo, Javi, que hay que diferenciar mucho entre varios aspectos, ¿no? Yo creo que un gracias enorme, un 10, por supuesto, a la participación de la gente, por supuesto, a todos los que se han dejado el lomo porque el carnaval pudiera ser y siga siendo la principal fiesta de Las Palmas de Gran Canaria. Por supuesto, todos los efectivos de seguridad, toda la gente que ha trabajado de protección civil, toda la gente del puerto, todos los vecinos también de Isleta que han aguantado lo suyo, ¿no? Y, por supuesto, los grupos del carnaval y la gente y la dirección artística, ¿no? Yo creo que los cambios siempre son buenos y eso va en positivo, ¿no? Desgraciadamente se han topado con una parte que no es tan buena, ¿no? Con la improvisación desde el principio, ¿no? Ya nosotros al principio ya avisábamos de que era el carnaval de la improvisación, ¿no? Y desgraciadamente se ha cumplido desde el primer día hasta el último. Veíamos ayer cómo con el culmen de la improvisación terminaba ayer desgraciadamente el entierro de la sardina, ¿no? En general, insisto, hay gente que tiene un 10, por supuesto, como la dirección artística o la gente, las ganas de fiesta que tiene la gente. Este carnaval nadie va a poder con ello, pero hay un suspenso importante por la improvisación desde el principio.
¿Tienen ustedes los informes ya del dispositivo de seguridad que lo habían pedido al ayuntamiento, Nacho?
Nosotros no tenemos ni informes de los dispositivos de seguridad, ni informes de los dispositivos de movilidad, ni por supuesto el coste del carnaval, ¿no? Pero es que no lo tenemos desde el 23, o sea que menos que este que todavía no ha terminado. Nosotros vamos a insistir y vamos a exigir que todos esos costes del carnaval estén encima de la mesa, porque la gente se merece, los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria merecen saber en qué se gasta el dinero público y merecen evidentemente otro carnaval, pero por supuesto que merecen conocer todas estas cuestiones. No tenemos ninguno de los informes, igual que en algún momento han dicho los bomberos que no lo tenían.
No lo tenían, no lo han dicho a nosotros directamente y no lo conocían, imagínense ustedes, ¿no? Los bomberos. 4 millones en principio lo que está presupuestado para este carnaval. ¿Sospechas tú que se ha ido un poquito más, no?
6,5 millones, Javi, es lo que está presupuestado para este carnaval de este año. Recordemos que hace 4 años el carnaval costaba 2,5 millones. Recordemos que se han hecho carnavales mucho mejores, no lo decimos nosotros. Desde el año pasado también ya la sensación de la calle y la sensación de los propios grupos era que el carnaval ha ido hacia atrás en calidad, en participación. Este año el presupuesto son 6,5 millones de euros. Nosotros estamos ya haciendo números. Probablemente estamos viendo que puede hacer algo más, pero mínimo 6,5 millones de euros van a ser. Insisto que los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria merecen saber cuánto, en qué se ha gastado todo ese dinero, pero fundamentalmente merecen otro carnaval diferente.
El problema sobre todo fue el lugar donde se realizó el carnaval, la isleta, Nacho.
En relación al lugar, nosotros hemos identificado que no es el lugar idóneo. Nosotros desde el principio dijimos que íbamos a respetar el sitio porque no se sabía, no habíamos hecho ninguno ahí, pero es evidente que los problemas de tráfico, los problemas de movilidad, los problemas de acceso, también es verdad que en cuestión de movilidad o aguas municipales al final no ha puesto un servicio como la ciudad se merece, como el carnaval se merece. Había mucha gente, muchos actos caminando desde muy lejos para llegar al meollo del carnaval. No se ha respetado lo que se dijo. Tengamos en cuenta que el 25 de enero empezó el carnaval y hasta el día 9 de febrero no se puso un dispositivo especial de guaguas. Los taxis, por supuesto, ya todos lo hemos visto, han sido maltratados. Es evidente que el sitio no es el oportuno el que se dice.
Por lo tanto, y volvemos a la primera pregunta, desde el punto de vista artístico, ¿qué nota le pone el Partido Popular?
Desde el punto de vista artístico, nosotros estamos cercanos al 10. Hay que tener en cuenta que es un cambio, es una dirección nueva, y nosotros valoramos mucho los cambios que se han pretendido hacer, la dinámica que se ha pretendido hacer. Eso ha ido contra la improvisación. Cuando uno sabe que el carnaval de febrero de un año, desde marzo, desde abril del año anterior, no va a ocurrir en un sitio, tiene que predisponerse a buscar el sitio con antelación. Sí. No es de recibo que 2 meses antes de que el carnaval se empezara se ubique el sitio definitivo, y no haya recibo que hasta 20 días antes de empezar la fiesta no se empezara a montar el
sobresaliente dirección artística, Nacho. Organización
un deficiente grande porque además fundamentalmente porque se sabía, nosotros ya avisamos desde el principio que era el carnaval de la improvisación, la fiesta más importante de Las Palmas de Gran Canaria, declarada de interés turístico internacional, con una solvencia, con un saber estar, con una gente que está deseando disfrutarla, no merece, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no merece una improvisación de tal tipo. Lo hemos visto en todos los actos, lo hemos visto en la movilidad, hemos visto cómo la alcaldesa ha tenido que firmar bando rectificando cuestiones. ¿Todo esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a decir que el PSOE en Las Palmas de Gran Canaria lleva ya 9 años gestionando el carnaval. Hay que hacer una reflexión profunda. Creemos que hay gente que tiene que dar un paso a un lado y que después de 9 años del PSOE gobernando el carnaval de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en capa caída y cada año a peor, debe haber una reflexión muy importante.
Inmaculada debe dar un paso al lado, es lo que me estás diciendo.
Entendemos que sí, ya las etapas pasan, las etapas hay que afrontarlas. Creemos que ya desde el año pasado, desde un poquito antes, pero el año pasado ya los propios grupos del carnaval y la ciudadanía en general valoró negativamente el carnaval. Habrá que ver cuál es la valoración general, pero nosotros lo que estamos oyendo en estos días, lo que estamos recibiendo no es muy positivo, ya. Más allá de que evidentemente la dirección artística lo haya intentado, pero no ha podido.
Ya para acabar, Nacho, lo de ayer en el entierro de la sardina, lo de los drones, fue por un inhibidor. ¿Tienes esa información o tienes más?
Nosotros poca información tenemos porque insistimos que se nota poca información. En principio oímos que era un problema técnico, luego que era algo malicioso, luego que eran inhibidores, luego, bueno, yo creo que es el culmen de la improvisación. Todo lo que ha ocurrido en el carnaval se resume ayer en el último acto. Habrá que dar explicaciones. Nosotros también, por supuesto, vamos a dar explicaciones. Yo creo que es evidente que la ciudad o el consistorio tiene que dar explicaciones de qué es lo que ocurrió ayer. Exactamente no nos han dado información de lo que fue.
Nacho Guerra, viceportavoz municipal del Partido Popular. Gracias por atender a la COPE. Buen día, Nacho.
Un placer. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los días 21 y 22 de febrero regresa al Salón de Digitalización Empresarial de Canarias, Digion. Zona expositiva, conferencias, mentorías y áreas de trabajo entre profesionales. Además, si necesitas asesoramiento sobre financiación y conocer lo último en inteligencia artificial, ciberseguridad o robótica, no lo dudes más. Consigue tu entrada en digion-canarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Javier Benítez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Tenemos de todo este fin de semana, pero sí, nos vamos a quedar con el...
Lo último.
Que lo es que consiguió el Guaguas.
Exacto.
Que es la Copa del Rey.
La octava, que consigue el conjunto Gran Canario. Ayer vencía, además sin ningún tipo de reparos, consiguió la victoria. Muy rápido, el equipo de Sergio Miguel Camarero, muy superior en la Liga Española, 3-0. Le ganó el Unicaja al Almería en lo que fue la final. Sufrió más en las semifinales frente al Cisneros Tenerife, ganó 3-1. También fue fácil, pero sufrió un poquito más en las semifinales que en la final, sobre todo por los parciales que tuvo el cuadro Sergio Miguel Camarero. A esta hora es la recepción en el Cabildo de Gran Canaria, posteriormente será recepción en el gobierno de Canarias, y ya el equipo preparando no solo lo que es la Liga, que es el máximo favorito a conseguir el entorchado en esta temporada, sino también la Champions. Está entre los 8 mejores equipos de Europa, de la máxima competición europea, está en los cuartos de final y planificando esos dos objetivos que tiene el conjunto Gran Canario. Llegó esta mañana a la isla de Gran Canaria con esa octava Copa del Rey, ya que consigue el Guaguas, y pendientes del resto de los retos. Hoy diferentes recepciones, insisto, hoy en el Cabildo de Gran Canaria primero, después en el gobierno de Canarias, y después también irán al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para rendir homenaje en torno a ese título. Otro más, que es el enésimo ya que consigue el cuadro que dirige Sergio Miguel Camarero.
Bueno, qué maravilla, esa fue la gran noticia de este fin de semana. La otra fue el sábado, que nos endosó una manita el Atlético de Madrid, que jugó realmente bien, y la verdad es que sobre el terreno de juego se demostró que fueron superiores a nosotros.
Sí, no hay que quitarle la matrícula de honor, mucho más que sobresaliente la temporada de la Unión Deportiva, 35, prácticamente, virtualmente, no es matemático, pero prácticamente la Unión Deportiva ha conseguido la permanencia. Son 6 partidos de ventaja, 18 puntos respecto al descenso. La temporada está siendo fantástica, un equipo recién ascendido, segundo menor presupuesto de la competición, muchos jugadores que debutaban en primera división. Las Palmas está sacando muchos rendimientos, jugadores de la cantera, la afición muy contenta, bueno, todo está fantástico. Pero en este fin de semana hablamos en particular del partido ante el Atlético de Madrid, en concreto lo que ocurrió en el Civitas Metropolitano es para olvidar. Las Palmas no compitió, el Atlético de Madrid muy superior a la Unión Deportiva Las Palmas. Además, fíjate, yo creo que lo deja claro el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Esa es la diferencia que existe entre los dos equipos.
Sé que hoy es un día duro, hay que asumirlo, pero que se sientan orgullosos de estos jugadores, porque lo van a dar todo, lo están dando todo, y esto es una piedra en el camino que esperemos que la semana que viene contra Osasuna volvamos a tirar hacia adelante.
Claro, es que la victoria, es que la derrota, sí, duele, porque al fin y al cabo...
Y de la forma que se produce y por los goles que hay, no haces ninguno,
todos
te hacen cinco.
Errores, además de la saga amarilla.
Sí. Simeone reservó muchos jugadores para el partido de Champions, esta semana de Champions, que contará en directo el tiempo de juego en la cadena COPE, y puso un equipo, pero lógicamente los suplentes del Atlético de Madrid estarían luchando por meterse en Champions o prácticamente en Europa League en la competición liguera. Estudió perfectamente a la Unión Deportiva, presión muy alta, recuperación de balón, no dejar a la Unión Deportiva controlar la pelota, y ahí llegaron los errores de la Unión Deportiva Las Palmas y también, lógicamente, los goles del Atlético de Madrid, que no perdona, con Correa, con Marcos Llorente, bueno, auténtico equipazo el equipo colchonero. Sí,
lo planteó muy bien, y vamos a ver si no es una línea a seguir de los demás equipos.
Eso es, lo que pasa que no tienen la misma...
La calidad que tiene.
Claro, no tienen la misma definición que el Atlético de Madrid y tampoco el mismo músculo porque es un equipo muy físico. El cuadro colchonero lo demostró este fin de semana en Torreón Deportiva.
¿Baloncesto?
No hubo suerte, caímos en cuartos, se llegó la prórroga, un triple, lo contamos en directo, por cierto, en la sintonía de la cadena COPE, en COPE más Gran Canaria, lo ocurrido, un triple, último, segundo, pero literal, un segundo, dos décimas, y anotó un triple el argentino Nico Brusino. Ya en la prórroga no estuvimos, caímos 89-81 frente al Valencia Basket y el campeón es el Real Madrid. Otro título más para el Madrid, superior al Barça. Tuvimos clásico en la jornada de ayer en la Copa del Rey. El nuevo Tenerife es una fantástica también Copa del Rey. Cayó en las semifinales frente al Fútbol Club Barcelona, pero el Barça y el Madrid demostraron que ahora mismo son los equipos a batir, los mejores de la competición y uno de los mejores de Europa, lógicamente.
Bueno, al fin y al cabo estar ahí también es un éxito.
Sí, sí, no, y que estamos en la Eurocup, en la segunda competición europea, y que seguimos siendo cabeza de serie. Somos cuartos en la Liga ACB, ¿no? La temporada maravillosa, igual que la Unión Deportiva. La temporada maravillosa, pero caímos el fin de semana y en este caso un momento clave como era la fiesta del básquet del ACB en Málaga.
Bueno, no pasa nada porque nos podemos recuperar, la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Baloncesto Gran Canaria también. Gracias, te escuchamos a las dos.
A ti, Javier, hasta ahora.
Ponemos el punto final, Herrera en COPE Gran Canaria, Pepillo estuvo en la realización, les habló encantado de la vida, Javier Benítez, a seguir disfrutando de este lunes que es único e irrepetible, se quedan ahora con Pilar García Muñiz con el Mediodía COPE, hasta mañana, adiós, buenas tardes.